En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos a este espacio de reflexión social y de reivindicación, un espacio para que colectivos sociales de la región y también del país hablen de sus necesidades. En esta jornada vamos a charlar de la declaración de la renta y muchos dirán, uff, pero este programa no se llama Torre de Babel, como que no es de economía. Bueno, pues sigue siendo lo mismo que ha sido siempre. El motivo es que también queremos hablar de la declaración de la renta porque tiene una parte solidaria. Además, también en este espacio hablaremos del proceso de regularización de inmigrantes que ha comenzado en nuestro país. Y después les vamos a proponer una visita muy, pero que muy especial a un centro de mayores en donde hacen un taller de musicoterapia. Es en Plasencia. Todo eso y más aquí y ahora. Entren, pasen y escuchen con nosotros cómo suena nuestro mundo. Comenzamos. Desde este lunes, los inmigrantes en situación irregular pueden presentar presencialmente su solicitud para acceder a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central. El Ejecutivo, que defiende la importancia de la medida pese a las críticas de la oposición. En Extremadura se van a beneficiar de esta medida unas 3.000 personas aproximadamente. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje Juan Pérez.
Hasta finales de junio tendrán de plazo los migrantes que quieran regularizar su situación en nuestro país. Desde el pasado viernes pueden presentar las solicitudes por vía telemática, pero desde este lunes podrán hacerlo de forma presencial en las oficinas de la Seguridad Social de Cáceres y Badajoz o en las oficinas de correos de Cáceres, Badajoz y Mérida. Un trámite para el que prestan asistencia gratuita desde distintas ONGs, entre ellas Caritas. Nos explican Ángel Martín, de la diócesis de Coria Cáceres, y Laura Marroyo, responsable de migración de Cáritas Plasencia.
Y sobre todo lo que pretendemos es que cuando presenten los documentos vayan ya todos los documentos que necesitan puestos y que no se les eche hacia atrás la solicitud y que en un momento dado, pues por cualquier problema de documentos, de un sello que falte, una fecha, pues les puedan decir que lo suyo se queda fuera.
Porque podríamos tanto realizar nosotros lo que es el trámite a nivel administrativo, ¿vale? A través de la página web del Ministerio, y además también podríamos realizar esos informes de vulnerabilidad, que es uno de los requisitos que están pidiendo.
También una permanencia ininterrumpida de al menos 5 meses, que se resida en nuestro país desde antes del 1 de enero de este año y que se carezca de antecedentes penales, requisitos que valora Tania Irías, coordinadora de la Asociación Mujeres Migrantes de Extremadura.
Hay una serie de requerimientos que cumplir en todos lados, así que esto no es gratuito, la gente se lo ganó. Y una cosa que vamos a sostener y reivindicar es que esto se trata de justicia social. Es gente que ya está aquí. Al que le preocupa que la gente trabaje y tenga permiso de trabajo es al que quiere seguir explotando a esas personas en condiciones de vulnerabilidad. Lo de los antecedentes penales y la preocupación, porque bueno, ya vemos algunas propagandas ahí también que intenta, voy a reforzar esta idea de construir un enemigo en común, y necesitan construirnos como monstruos para que la gente esté en contra.
Se calcula que en nuestra región podría beneficiarse unos 3.000 migrantes, entre ellos Juliana, que ya ha iniciado el proceso, colombiana que desde hace 9 meses reside en Extremadura.
Los documentos ya los estoy sacando, por ejemplo el tema del histórico de empadronamiento. Bueno, yo lo solicité en el ayuntamiento por correo, pero pues parece que no lo han visto, entonces me toca ir presencial. Bueno, se abren muchas oportunidades, el tema de poder estudiar, tener un trabajo con contrato.
Una cuestión nada menor.
De todo el mundo hay gente necesitada de que este paso se diera, sobre todo por la dignidad de las personas y también porque nos vamos a beneficiar. Esta parte yo creo que es importante, el bien común de la sociedad española va a ser a nivel económico, que podríamos decir que también nos interesa, ¿no? Pues si están ya regulares, con documentación, trabajo, empleo, pues van a poder cotizar, etcétera, ¿no?
Un proceso importante para afrontar el reto demográfico y cubrir puestos de trabajo.
Esto es La Torre de Babel en Canal Extremadura Radio. Y como cada año por estas fechas nos gusta recordar que ha comenzado la campaña de la renta, seguro que ya lo saben porque lo hemos contado en los medios de comunicación, pero más allá de eso, Este gesto habitual que hacemos todos los años puede tener también su componente solidario, y en ello nos centramos en cada edición, cada año, cada vez que tenemos que hacer esa declaración. Hoy nos acompaña, está con nosotros Lorena Jorna. Ella pertenece a la diócesis de Coria Cáceres, es la responsable de comunicación, porque se ha puesto en marcha una vez más también una campaña. Por tanto, para que no olvidemos poner esa X solidaria que llamamos nosotros, esa X para la Iglesia y ONGs con la que se ayuda, y mucho. Queremos saber a qué va destinado ese dinero que nosotros ofrecemos o ponemos gracias a esa X, a ese sencillo gesto. Está con nosotros ya Lorena. Hola, muy buenas, Lorena. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Gracias, Charo, y a todos los oyentes de Canal Extremadura.
Como decíamos, habéis iniciado una campaña para recordar, porque es algo que se hace todos los años, pero quizás este año habéis puesto un poquito más de hincapié y queréis recordar a la ciudadanía que ese gesto, como decíamos, que no cuesta nada, que es muy sencillo, puede ayudar tanto, tantísimo, Lorena.
Pues sí, precisamente hacemos ese énfasis en la campaña porque, como bien decías, Charo, lo que buscamos es acercar con transparencia en primera persona el destino de los fondos que se obtienen gracias a la X. Y es que todavía hay mucho desconocimiento en este sentido. Todavía hay gente que piensa que la Iglesia recibe una subvención fija del Estado, cuando no es así. Y, de hecho, cada año, pues podríamos decir que la Iglesia se somete a una especie de votación ciudadana. Es un ejercicio casi de democracia fiscal y de transparencia, viendo pues qué personas marcan o no la X de la Iglesia. Siempre recordamos que no nos van a devolver más si no la marcamos, ni nos van a quitar si la señalamos, pero marcarla permite que ese dinero pues se destine a proyectos concretos que acompañan a personas que lo necesitan, y mucho. Es una decisión libre, completamente solidaria, y además recordamos que se puede hacer lo que nosotros decimos la doble asignación, marcar la casilla de la Iglesia y la 106 destinada a fines sociales y ONGs. Por lo tanto, tenemos la capacidad como ciudadanos de elegir qué se hace con el 1,4% de nuestros impuestos destinados, en este caso sería a la Iglesia y a fines sociales, aplicando la ayuda sin coste ninguno para el contribuyente. Es la única vez que podemos decidir qué se hace con nuestros impuestos. El resto, como bien saben los oyentes, lo deciden los presupuestos generales del Estado.
Uh-huh. Un dinero que, como bien dice, se destina a fines muy concretos que tenéis previstos. Es más, en esa campaña que vais a llevar a cabo, se van a conocer algunas de las iniciativas que son posibles gracias a ese gesto, a esa X.
Sí, queremos primeramente agradecer a todos los extremeños. En Extremadura casi un 45% de los contribuyentes marcan esa casilla, y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que los nuevos declarantes, los jóvenes sobre todo, que hacen por primera vez su declaración, pues como no tienen histórico cuando hacen ese borrador o bien cuando acuden a un gestor, pues no marcan ninguna de las X, ni la 105, ni la 106 o ninguna de las dos, precisamente pero por desconocimiento. Y lo que queremos es acercar, bueno, pues con esta línea 105 por tantos, que es una línea de autobús, una iniciativa que pusimos en marcha el año pasado, un proyecto en el que la diócesis fue pionera en España y que hemos querido volver a poner en marcha por el éxito que tuvimos el año pasado. El año pasado contábamos con 15 plazas y este año hemos tenido que duplicar, llegando hasta las 30. Incluso hay alguna compañera de medios de comunicación de vuestra casa, Nuria Labrador, a acompañarnos para poner voz, poner historias a todo lo que ocurre. Esos cuatro proyectos que vamos a visitar son cuatro paradas muy concretas. Nuestra diócesis es eminentemente rural, por eso el hincapié pues en desplazar a las zonas rurales que tanta atención necesitan y donde la Iglesia está muy presente. La primera parada será en Perales del Puerto, donde vamos a conocer un proyecto de mujeres. Allí, mujeres que no han podido estudiar, que no han podido formarse en su etapa de juventud, pues se reúnen todos los jueves pues para intercambiar ideas, experiencia y sobre todo para una cosa muy importante, combatir la soledad entre ellas, entre las mujeres, y estar acompañadas y sentirse escuchadas. Es un proyecto de Cáritas, en este caso parroquial, de Perales del Puerto. Después nos vamos a desplazar hasta Escargamaría, donde allí vamos a conocer un campamento donde muchos jóvenes en verano pues pueden disfrutar de una experiencia de ocio diferente. A veces, como bien sabemos, estos campamentos, estas opciones de ocio son muy costosas para las familias, también para aquellas que tienen menores vulnerables o que tienen, bueno, pues menores migrantes. Por eso también la diócesis opta por poner becas para que estos chicos puedan disfrutar de un verano, igual que el resto de compañeros del aula. La tercera parada será en una residencia de ancianos, en este caso vamos a Villanueva del Camino, donde allí en Macide, se llama la residencia, nos van a contar cómo es el día a día de las personas mayores. La diócesis cuenta con 6 residencias de ancianos, donde los mayores pues disfrutan de estar cerca de su pueblo, porque los enclaves donde están ubicados precisamente optan porque no se tengan que marchar a otras localidades. No en todos los pueblos de Extremadura hay una residencia de mayores, pero donde están las de la diócesis precisamente no hay ninguna, ni siquiera pública, y es una opción para estar en zonas rurales, por ejemplo en Brozas, en Aldea Nueva del Camino, en Coria. En fin, hemos querido tener siempre esa mirada puesta en quienes más lo necesitan. Y la última parada pues va a ser encontrarnos con Agapito. Agapito es un sacerdote de un pueblo rural, en este caso de Abadía, que nos va a contar cómo es el día a día de un sacerdote en un sitio donde a veces no hay ni farmacia, ni hay centro de salud, ni médico, y a veces pues la escuela pues es muy pequeñita o se tienen que desplazar los niños a otras localidades. Al final, este proyecto no es otra forma que rendir cuentas a la sociedad, de contar en qué se traduce esa X, que para nosotros no cuesta nada, cómo se puede traducir pues en ayuda a quienes más lo necesitan.
Decías bien, Lorena, antes que cuando vamos a hacer la declaración hay que acordarse de poner esa X porque no sale por defecto, y hay que decirle a nuestro gestor o cuando vayamos a acabar de rellenarla y mandarla, darnos cuenta de si está puesta o no, porque si no, es verdad, es un sencillo gesto, pero hay que acordarse y recordar que hay que hacerlo cada año porque no sale por defecto.
Efectivamente, sí, hay que marcarla, la casilla 105, recordamos, si se puede marcar, por supuesto, también la 106, por lo tanto podremos decidir el 1,4% de nuestros impuestos. Y lo que queremos recordar también es que, aunque alguna vez la hayamos marcado, a veces cuando revisemos el borrador hay que comprobarlo que esté correctamente marcada, porque a veces no vuelve a aparecer como tal. Así que animamos a comprobarlo porque, como decimos, esto no cuesta nada. ¿Y en qué se traduce esto? Que a nosotros nos gusta mucho a los periodistas uh-huh. los números. Bueno, pues cada vez que marco yo la X de la Iglesia, en Extremadura en concreto, por la media de las declaraciones, supone que aporto 40 euros. En este caso, si marco la 105, aportaría 40 euros a la casilla de la Iglesia católica, y si marco la 106 de media, un contribuyente extremeño, pues aportaría 40 euros a fines sociales. De nuestros impuestos, yo no lo tengo que sacar del dinero, ni me devuelven menos, ni tengo que pagar más.
Sí, pero con ese gesto, como venimos diciendo, al final se ayuda, y mucho en esos pequeños proyectos, en esas pequeñas historias que has contado tú y que, bueno, pues parecen menores, pero no lo son, porque finalmente mejoramos la vida de muchas personas. Mencionabas también anteriormente, Lorena, que todavía son muchos los extremeños que no marcan esa casilla. Hay un tanto por ciento, no recuerdo bien lo que has dicho, en torno al 40, 40 y tanto por ciento.
El 45% uh-huh. de los contribuyentes sí marcan la casilla de la Iglesia, y casi un 42% marcan las dos. Pero ahí, pues como decimos, más del 50% no marcan ninguna de las dos casillas. Y esto, como decimos, suele ser por desconocimiento, no por por una decisión libre. Es decir, nosotros lo que queremos es informar, también otras campañas que están incidiendo en marcar la casilla de fines sociales, que es importante porque tenemos esa capacidad de decisión sobre qué se hace con mis impuestos. Y en este caso, pues yo creo que es una manera también de ser solidarios. En este caso, pues hemos contado algunos de los proyectos sociales y asistenciales de la Iglesia, pero también recordamos que en la casilla 106, Cáritas, por ejemplo, también recibe, como una ONG que es, o Manos Unidas, u otras entidades, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer y tantas otras asociaciones que están haciendo una gran labor en la sociedad. Por lo tanto, animamos a marcar las dos casillas.
Muchas veces nos preguntamos, Lorena, con todo lo que está pasando en el mundo, con todas las cosas que hay, ¿qué podría hacer yo, no? ¿Qué está en mi mano, no? Poder hacer para intentar cambiar estas realidades que muchas veces duelen, ¿no? Solamente muchas veces a nosotros incluso contarlas. Pues esto es, ¿no? Aquí lo tenemos, está en nuestras manos.
Nosotros siempre decimos que a veces cuando miramos los problemas del mundo parece que no podemos solucionar nada, ¿no? Pero es que los problemas del mundo empezaron en algo tan sencillo como en el otro lado de la calle, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de esa cultura, digamos, bueno, pues del odio o que se está imperando, ¿no? Cuando salimos, ¿no?, a hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, pues notamos que la gente está crispada, ¿no? Podríamos decir, hay un ambiente de crispación, y ahí es donde podemos nosotros, ¿no?, cambiar un poco en el día día a día, en la rutina, en la sencillez y a acompañar a los que tenemos más cerca. Yo creo que eso se dio y se vivió mucho en la sociedad cuando la pandemia. Conocimos a nuestros vecinos, conocimos a las personas mayores del bloque, les acercamos la compra, nos preocupamos por su salud. Pues esto es hacer una sociedad también llena de valores humanos y, por supuesto, en nuestro caso también cristianos, ¿no? Estar cerca de quienes sufren, de los migrantes que llegan como alumnos a nuestros centros escolares o que los tenemos como vecinos en la barriada, ¿no? Las mujeres que tienen algunas dificultades o a los ancianos, los enfermos, los vulnerables, todos estos están en nuestro día a día, ¿no? No tenemos que ir a solucionar los grandes problemas del mundo, sino que tenemos que solucionar pues la convivencia diaria, que es al final donde nos la jugamos, ¿no? En el día a día con las personas que tenemos más cerca.
Además es hacer una lectura en positivo, ¿no?, de la declaración de la renta, porque cuando llega a todos es como, ay madre, ya viene tal. Bueno, pues una lectura en positivo la voy a hacer porque con ello también estoy ayudando. Quizás es otra forma, otra visión distinta, ¿no?, de llevar a cabo este gesto ciudadano al que estamos obligados y con el que, como decíamos, en nuestras manos está poder seguir colaborando, ayudando y de alguna forma echando un cable a proyectos muy cercanos, como bien dices, al otro lado de la calle prácticamente, o incluso a nuestro vecino que está al lado, ¿no?, si necesita ayuda.
Efectivamente, sí. Nosotros hemos contado esas cuatro realidades, Charo, pero hay muchas más. Contamos con comedores asistenciales, contamos con programas de personas que acompañan a los presos en las cárceles, personas que están acompañando a mujeres que están en dificultad, en soledad, criando, tenemos programas específicos de atención a familias. Es decir, hay muchas cosas que no se ven, pero que se presentan cada año en la memoria de actividades de la Iglesia que presentamos en noviembre, pero eso es, como decimos, son cifras, son datos, es un papel, y por eso esta iniciativa de este autobús, para que la gente lo vea con sus propios ojos, que vea que no hay marketing, no hay trampa ni cartón, y simplemente que conozcan, pues en este viaje, que lo palpen con todos los sentidos, ¿no? Y que al final pues esa Iglesia es una red viva de servicio, de acogida, de esperanza, y que está dando pues luz a muchas personas en muchos lugares, ¿no?, en los pueblos, sobre todo nosotros que estamos siempre mirando a los pueblos, porque la realidad de nuestra diócesis es eminentemente rural, pues sabemos que faltan muchos servicios, que hay que seguir reclamando. Por eso pusimos esa campaña en el 31 de marzo, ¿no?, con esas campanas de los pueblos, esos campanarios. Al final la Iglesia es del pueblo, da igual de quién sea, pero es del pueblo, ¿no?, al final. Y es una manera de recordar que están ahí, que necesitan esos servicios asistenciales, sociales, y que no sean los grandes olvidados muchas veces, ¿no? Que no todo va para las ciudades, sino que también va pues para estas personas que necesitan la misma asistencia, ¿no? Son ciudadanos igual de pleno derecho.
Pues sin duda alguna la Iglesia, una ONG importante, de las más importantes, porque como bien dices, prácticamente está en todos los lugares, en todos los pueblos y muy cerca de la realidad que viven sus vecinos. Lorena Jorna, gracias por estar con nosotros y por acercarnos a esta iniciativa, a este proyecto y a esta campaña.
Gracias a vosotros por haceros eco. Recordamos que ese autobús partirá el día 25 de abril y que después iremos, bueno, pues poniendo vídeos en nuestras redes sociales para que, bueno, pues todos puedan disfrutar y acercarse a aquellos que no hayan podido participar y conocer un poquito más de esa realidad, de esos hechos, de esos rostros, de esas historias que están detrás de esa X que marcamos en la declaración.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un saludo.
Y antes de marcharnos hoy, un paseo muy conmovedor. Nos vamos a un centro de atención a mayores en Plasencia. A través de la música, allí intentan que no pierdan la memoria, que revivan lo más destacado de sus historias y además que se sientan, sobre todo, acompañados. Algo muy importante en estos tiempos. Con ellos ha estado nuestra compañera Esperanza Rodríguez. Adelante, Esperanza.
Un, dos, tres, va.
Bienvenidos a terapia.
Nuestro impulso nos hará ser felices. Ayúdanos a conectar y la alegría aparecerá. Ayúdanos a conectar y la alegría aparecerá.
La música como herramienta para trabajar y estimular las emociones y alegrar el cuerpo. Lo saben bien los usuarios y usuarias de este taller que se imparte martes y jueves en el Centro de Mayores Puerta de Rozana de Plasencia. Pilar es una de las usuarias.
Empezamos a cantar la chata merenguera, a pasar la barca. Todas esas canciones las sabemos todas de la edad nuestra.
Mi nombre es Miriam y yo llevo aquí desde el año pasado. Y pues me ha gustado mucho, he tenido unas experiencias muy buenas aquí. Me acogieron muy bien, la profesora, muy buena. Entonces a uno se le va el tiempo.
Yo soy Ángeles. Yo he empezado este año y muy bien, muy contenta y con ganas de venir continuamente porque nos lo pasamos fenomenal.
Maruja.
¿Qué te aporta este detalle?
Pues me aporta mucho porque en mi familia había muchos músicos.
Y Jacinto también encantado aquí con el taller de musicoterapia.
Sí, y estamos todos muy contentos, creo, todas. Sí.
¿Y en la bolsa?
Pues hay instrumentos para tocar.
Constanza Caruso es musicoterapeuta.
Sí, licenciada en musicoterapia.
Una carrera que, por cierto, en España no existe.
No, yo me recibí en Argentina, es una licenciatura allí de 5 o 6 años. Aquí existe como un máster, tienes que hacer una carrera de grado y luego hacer el máster. Allí es una licenciatura que mezcla una parte de psicología, una parte de neurología y una parte de música, para que vos puedas trabajar con distintos tipos de pacientes, de usuarios, tanto niños como adultos, hasta bebés, en donde se demuestra que el trabajo con la música como herramienta, ¿no? El trabajo es del terapeuta en sí y la música se utiliza como herramienta para poder rehabilitar, para poder restablecer, para poder acompañar también en los últimos momentos de la vida. Yo estudié también un posgrado en cuidados paliativos para poder acompañar en el último tramo de la vida a todas aquellas personas, tanto niños como adultos, que precisan ese acompañamiento y esa forma de reunirse de nuevo con su historia para poder despedirse de alguna manera.
El taller comienza con una canción de bienvenida, sí. Luego repartes en una bolsa pequeños instrumentos y luego cantáis canciones que propone cada uno de los participantes.
Sí, cada sesión la vamos haciendo distinta, depende cómo se encuentren ellos también. Eso me lo voy viendo a medida que llego, eso lo vamos cambiando en cada sesión. Lo que sí es fijo siempre, tiene su canción de bienvenida, que esa la crearon ellos a partir de una canción conocida, en este caso es la de Miguel Ríos, la de Bienvenidos. Ellos cambiaron la letra, que representa un poco lo que ellos vienen a hacer aquí, ¿no? Vienen de alguna manera a conectar uno con otro y un poco lo dice la letra, y a sociabilizar, que es lo que muchos no tienen. Aquí, si bien ellos son independientes y cada uno se maneja su propia vida y tienen sus talleres y sus cosas para hacer, pero en general muchos son muy, muy solitarios, viven solos, con familia que está lejana, y este espacio les viene muy bien porque empiezan a sociabilizar uno con otro, a encontrarse uno con otro. Luego de la canción de bienvenida siempre hacemos actividades o de movimiento, o utilizando instrumentos, y todas esas actividades tienen una relación en cuanto a trabajar la memoria sobre todo, y esto, pueden traer una canción que demuestre cómo se siente cada uno, trabajamos con distintas palabras sueltas y armamos canciones, trabajamos más que nada la memoria y el movimiento corporal y la sociabilización en este tipo de espacios.
Es que la música nos atraviesa por completo, pero sí. Aunque nos hayamos apartado siempre nos lleva un recuerdo.
Exactamente, aquí hay muchos que te van a decir, no, yo de música no sé nada, no sé cantar, no me acuerdo ninguna canción. Pero bueno, eso es una forma de nosotros de cuidarnos de alguna manera y que no se meta mucho con nuestra profundidad, ¿no? Pero la música nos atraviesa desde que estamos en la panza de nuestra madre. De todo tipo de sonidos que uno siente dentro de la panza, eso ya nos queda en nuestra memoria emotiva, en nuestros recuerdos, y todo eso se relaciona con las canciones que nos recorren a lo largo de toda la historia. Cada momento de nuestra vida estuvo atravesado por una canción, pero ese es espectacular cuando hay alguna canción que de repente ellos se acuerdan o sale de la nada y empiezan a recordar cosas increíbles de su historia.
Entre otros beneficios, Constanza, reduce el estrés, por ejemplo.
Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, rehabilitación motora, lo que te decía de la sociabilización, la resociabilización, hay personas que no hacen nada a lo largo de su día y vienen aquí y tienen una actividad fija, tienen compañeros, recordar a esos compañeros, estar atentos para mandarles mensajes, estar atento a lo que le pasa, poder llamarlo, si no viene, qué pasó, por qué no vino. Ellos se van muy contentos todos los días. Hay días que nos vamos llorando.
Gracias por interrumpir un momentito.
No pasa nada, muchas gracias a ti. Gracias.
Cuando te digo, morena, dentro de mi alma un grito se escapa para decirte tres veces guapa, guapa y guapa. Yeah.
Pues es todo por hoy, no tenemos tiempo para más. Ya saben que volvemos justo en 7 días. Para entonces, ojalá el mundo pueda ser mejor. Eso depende de ti, también depende de mí. Nos escuchamos.